Es la hora 9:08. Seguimos en este espacio de verano nacional. En esta segunda parte vamos a estar, como siempre, hasta las 12. Y ahora vamos a saludar al profesor Héctor Ortega, secretario de la Fundación Soberanía y Memoria y, como siempre, amigo de nuestra casa. Profesor, ¿cómo le va? Aquí Patricia y Marcela los saludamos. ¿Cómo anda?
Hola, buenos días. Qué gusto poder escucharlas y poder estar en contacto nuevamente con la audiencia de Radio Nacional. Así que, bueno, a disposición de ustedes.
Sí, sabemos que el gobernador Capitanich los recibió a los miembros de la Fundación Soberanía y Memoria. Cuéntanos un poquito sobre la charla.
Bueno, nosotros no nos tomamos vacaciones. Los hechos se suceden cuando se suceden. Sí. Entonces, pasaron cosas importantes en el mes de diciembre y ahora en el mes de enero, por eso sentimos la necesidad de pedirle una audiencia al gobernador, que la gestionamos a través del subsecretario Raúl Vittel, y siempre ambos funcionarios que tienen esa sensibilidad especial para la temática de soberanía y de Malvinas, inmediatamente nos convocaron a esta reunión que se hizo el martes en hora de la tarde, que es cuando está más descomprimida la agenda del gobernador, y sí, lo que hablamos fueron avances importantes en la labor legal que lleva adelante la Fundación, ya sea en la restitución de identidades, porque, insisto una vez más, la provincia del Chaco, durante el conflicto de Malvinas, aportó 1.900 combatientes, de los cuales 60 fallecieron, murieron en acción de combate, y 25 de ellos fueron sepultados sin sus nombres. Y la restitución de los nombres de estos soldados fue un trabajo que demandó aproximadamente 10 años. Sí. Y bueno, de 25 soldados que habían perdido su nombre, ya hemos recuperado 23. Muy sí, probablemente estemos próximos a obtener la identidad del soldado número 24, lo cual demuestra que es un éxito sí, el accionar que se llevó adelante en conjunto del gobierno con la Fundación. Sí. Pero también estuvimos visitando el Ministerio de Defensa, donde queríamos tomar de primera mano la copia de los archivos desclasificados de Malvinas, sí, que nos va a permitir terminar de hacer la investigación pertinente. Y este es un dato no menor, porque aproximadamente hace unos 30 días, el procurador de la Nación, Casal, sí, presentó un escrito ante la Corte Suprema, porque tuvimos que presentar recurso a la Corte Suprema, porque nadie quiere dar luz verde para que se haga este juicio, y el procurador Casal está de acuerdo con que se haga el juicio porque hemos ampliado el rango de acusación, porque antes solamente se acusaba por crímenes de lesa humanidad, sí, y ahora estamos hablando de crímenes de guerra y violación a los derechos humanos. Presentamos 20 nuevas denuncias, presentamos nuevas pruebas, y dentro de esas pruebas están los archivos desclasificados. Sí. Entonces, la lógica de la no aceptación de hacer el juicio se vio cambiada ante la presencia de nuevos elementos probatorios. Sí. Entonces, tenemos la esperanza y la convicción de que la Corte Suprema va a dar luz verde a que se prosiga con las indagatorias. Y aquí, quiero aclarar algo. Aquí sí, no hay militares que ya tengan una condena. Simplemente lo que estamos pidiendo es poder hacer un juicio justo, sí, donde los militares se puedan defender y nosotros, que representamos a los soldados que fueron torturados, sí, poder demostrar la tortura que recibieron, y que en caso de ser convincente con la prueba que presentamos, que los militares que cometieron estos errores reciban la pena que le corresponda, ¿sí? Sí. O sea, aquí no hay un prejuzgamiento ante nada, y lo que sí también quiero rescatar es que nosotros no estamos en contra de la institución Fuerza Armada.
Claro.
Como todo elemento de la sociedad, tiene elementos muy buenos, sí, pero también tiene quienes cometen, claro, errores.
Exacto.
Entonces hay que saber distinguir lo que está bien de aquello que estuvo mal. Pero a su vez también hablamos con el gobernador otras cuestiones que exceden el marco de esto que siempre hablamos de la soberanía de Malvinas, y le propusimos hacer la capacitación para funcionarios públicos y un postítulo para docente que no solo va a abarcar la cuestión Malvinas, sino también las cuestiones de soberanía y el mapa bicontinental. Como para poder fijar un parámetro común entre todas aquellas personas que están enseñando soberanía en las escuelas y aquellos funcionarios que tienen que trabajar sobre una realidad argentina que ya no son aquellos 3.700.000 kilómetros cuadrados de la porción sudamericana y antártica, sino que ahora tenemos que entender que las dos terceras partes de nuestro país son mar, es agua.
Sí.
Y el mar es fuente de recursos, no solo la masa de agua, sino el subsuelo, o sea, la plataforma continental. Y vaya que es importante que si en este momento Argentina ha recuperado una capacidad exportadora de petróleo, por ejemplo, y de gas, con Vaca Muerta, a 300 kilómetros de la costa del Mar del Plata hay 8 vacas muertas en un yacimiento de gas y de petróleo. Y esas son divisas que está necesitando nuestro país en un momento que tenemos un altísimo endeudamiento que derivó en una altísima inflación y en una caída del poder real de los salarios. Entonces, cuando hablamos de soberanía, estamos hablando también del bienestar de los argentinos. Y esto es algo que le importa y mucho al gobernador. Entonces hablamos de la nueva matriz energética que necesita el Chaco, los desafíos que nos impone el cambio climático. Nos tenemos que hacer la idea de que hemos perdido el 25% de la humedad en el suelo, el 25% del caudal de nuestros ríos, lo cual hace que tengamos que reconvertir hasta la misma producción, no solo de Chaco, sino de todo el norte argentino.
Ahora, profesor, entonces, disculpe que yo lo interrumpa, ¿no? Volviendo un poco a todo lo que usted decía recién, los recursos que tiene Argentina, que es necesario sí o sí y urgente que nosotros los argentinos no solamente conozcamos eso, sino que lo valoremos y lo cuidemos. Porque resulta que muchos desde afuera saben y conocen todos los recursos que tenemos nosotros y que hay que cuidar esto, que nadie venga a sacarnos lo que tenemos, ¿no? Y que es muy, muy deseado y que muchos en el mundo no tienen lo que tiene Argentina. Tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos el agua dulce, tenemos el mar. O sea, hay mucho. Somos realmente un país bendecido.
Exactamente. Ahora, esto mismo que vos estás diciendo es la mirada geopolítica o soberana que debemos tener sobre nuestros recursos. Y me voy a meter en un tema donde el especialista, el doctor Ávila, porque es abogado, yo no, pero nuestra Constitución del 94 hizo una transferencia del manejo de los recursos naturales a las provincias. Y las provincias por ahí no tienen el suficiente peso como para soportar la presión de empresas internacionales que son bestialmente poderosas.
Sí.
Entonces, nosotros estamos planteando también que hay que reconsiderar el articulado de nuestra Constitución en cuanto al manejo de los recursos naturales. Se quiso hacer algo federal, pero terminamos debilitando el concepto de nación argentina. No sé si soy claro con esto. Le bajamos el precio al Estado argentino. Y el Estado argentino es el primer protector de todo, sin soslayar a los estados provinciales. Por eso refuerzo tu idea de que no solo es importante valorar y conocer, sino entender que ojalá Argentina, a través de la ciencia y tecnología, empiece a crear los procesos para que seamos los argentinos los que explotemos nuestros recursos. Porque el recurso, mientras está debajo del suelo, es de Argentina, de las provincias. Pero una vez que sale a la luz, lo que le queda a la Argentina es un bajísimo porcentaje de eso. Y aquel que transforma al cobre, al petróleo o al gas, es el que realmente se lleva la torta importante. Entonces, en esto también el Estado Nacional debe volver a hacerse grande. No por una cuestión de una idea estatizadora tonta. Sino va mucho más allá de esto. Por eso siempre, desde la Fundación, a los temas los abordamos siempre en clave de soberanía. Para nosotros es saludable que un gobernador se interese por estos temas. En algún momento, y esto lo cuento como una intimidad, Coqui se largó a explicarnos cómo fue el proceso de descubrimiento de América y quiénes fueron los primeros navegantes que llegaron a América, pero se acuerda con fechas, lugares, que le dije alumno Coqui tiene un 10, porque no es común, no es común que alguien que esté ocupado en temas tan diversos como es manejar una provincia,
sí, y urgentes,
tenga la brillantez de manejar datos que son muy específicos, como el manejo de los tratados internacionales. No estoy hablando del Tratado del Mercosur, de la hidrovía, estoy hablando de tratados internacionales, sí, sí, que vienen desde el año 1400, 1500, cuando aparecen los primeros estados nacionales. Entonces, realmente, eso derivó en que nuestra charla, que nosotros creíamos que con 15 minutos íbamos a poder ponerlo al tanto, fue una charla muy amena de una hora y media, hablando de cuestiones de soberanía que involucran no solo al país, sino también a la provincia.
Y, bueno, y hay que educar, tienen, profesor, sí, ¿eh? Hay que educar, ¿eh? Hay que educar sobre el tema.
Por supuesto, por eso.
Empezando por los funcionarios y los docentes, el resto de la población y los jóvenes tienen que recibir información.
Y justamente sobre el tema de las capacitaciones, dirigido, como usted decía, a funcionarios y también a docentes de la provincia, en cuántos módulos serán, en cuánto tiempo, quiénes serán los protagonistas para dar estas charlas, estas capacitaciones.
Somos muy ambiciosos, lo vamos a dar en 10 módulos que van a durar 10 meses, o sea, las clases van a ser presenciales, se van a hacer en Resistencia y en Cespeña, porque queremos que la gente del interior tenga la mayor accesibilidad a este curso, y va a haber una suerte de tutoría de los profesores dictantes que a lo largo del mes van a ir haciendo una aplicación de lo que se explicó a lo largo del módulo presencial. Y la temática obviamente tiene que ver con cuestiones de soberanía, con cuestiones territoriales de Argentina, pero por ejemplo, acordamos con el Ministerio de Defensa enseñar la industria de la defensa, y que parece un título árido, pero en la Argentina se fabrican radares, se fabrican barcos, se pueden hacer submarinos, se pueden hacer aviones. Están esas fábricas. Sí. Pero el TACO bien puede acoplarse a ese tipo de industria de altísima tecnología. ¿Por qué no soñar que en esto del cohete Tronador 2 que llevará nuestro satélite de órbita baja, ¿por qué no fabricar en el Chaco, aunque sea un bulón que vaya al espacio?
Sí, sí.
¿Por qué no en el Chaco diseñar el software de lanzamiento de este cohete? Entonces, es no solo poner en valor el conocimiento, sino también que ese conocimiento tenga una repercusión práctica en la provincia, ¿sí? No solo conocer la evolución del Estado argentino, cuáles son los riesgos, las debilidades que tenemos, por qué es tan importante la integración latinoamericana, por qué es tan importante la soberanía monetaria. Es muy distinto decir que Argentina va a tener el dólar a decir que Argentina y Brasil van a tener una moneda común para el intercambio comercial. Son dos hechos totalmente diferentes y que hacen a la soberanía de un país y que hacen al bienestar del pueblo. También hay una soberanía cultural, estamos tratando de que venga María Rosenfeld, que fue la fundadora del canal Pacapaca, actual directora de Tecnópolis, porque también queremos que los comunicadores de la provincia del Chaco también participen en esto, no al solo efecto de decir vengan y aprendan, sino también de que haya un intercambio de experiencias que hay a nivel nacional, a nivel provincial, para que todo sea en provecho de la provincia y de la nación. Por eso los 10 módulos abarcan toda la temática que tiene que ver con la soberanía, con el desarrollo territorial argentino, con la historia territorial argentina, y obviamente en 10 módulos no vamos a agotar el tema, pero nos vamos a poner en carrera y en camino como para que después podamos seguir con capacitaciones subsiguientes en función de la demanda que nos planteen tanto los funcionarios como los docentes, como los comunicadores. Y ojalá que los veteranos de guerra, que tanto les gusta ir a la escuela a hablar de Malvinas, también participen de esto. Porque para hablar de Malvinas, lo peor que podemos hacer es hablar de la guerra. Porque cuando hablamos de la guerra, somos funcionarios a los ingleses. Lo importante de Malvinas son sus 502 años de historia, los fundamentos de por qué son Argentina y cuál es la importancia geopolítica actual de Malvinas para la República Argentina. Sí. Malvinas es la llave al Atlántico Sur y a la Antártida.
Y está presente siempre porque, por ejemplo, finalizó la cumbre de la CELAC, donde, bueno, 33 países miembros reiteraron su respaldo a los legítimos derechos de nuestro país en esta disputa de la soberanía sobre Malvinas, ¿no?
Claro, pero coincido y está perfecta esa declaración, pero te quiero demostrar cómo muchas veces a los efectos prácticos eso no se lleva a cabo. Uh-huh. En este momento en Malvinas hay tres legisladores, uruguayos haciendo una visita de Estado a las Islas Falkland, como le dicen ellos. Sí, sí. Uh-huh. ¿Cómo puede ser que Uruguay permita que tres diputados que hacen a la coalición oficialista del gobierno estén en visita de Estado a Malvinas, como que si Malvinas fuera un país más dentro de Latinoamérica? Uh-huh. Es meterse dentro de una cuestión interna de Argentina. Es de una gravedad institucional gravísima. Uh-huh. Y me apena que muchos argentinos celebren los discursos del presidente Lacalle Pou. Lacalle Pou es el dueño del 51% de las acciones de la Falkland Island Company.
¿Y sí?
¿Qué uh-huh. parte no entendemos los argentinos? ¿Qué no estamos viendo? Uh-huh. Entonces, celebro que Latinoamérica, o que la América, no Estados Unidos, no Canadá, apoye la posición de Argentina. Uh-huh. Pero no por eso voy a dejar de señalar aquello que está mal. Uh-huh. Yo no puedo creer que Paraguay, para cuidar la hidrovía, llame a Estados Unidos. ¿Cuidarla de quién? ¿Paraguay necesita cuidarse de Brasil, de Argentina, uh-huh. de Bolivia? Uh-huh. Entonces, estas cosas también tenemos que revelar, no para encontrar enemigos entre nuestros vecinos, uh-huh. sino para entender que el camino del diálogo, el camino es el único camino fecundo para lograr aquella América que soñó Bolívar, Artigas y San Martín. Parece un cliché lo que estoy diciendo.
No, pero lo que pasa que tiene que ver con la ignorancia, porque de un pueblo, ¿no? Porque digamos, usted lo está contando, lo está diciendo, pero ¿cuántos lo saben? ¿Cuántos saben todo esto? O sea, hay un pueblo bastante amplio, sacando algunas excepciones, que conoce esto. Hay otro que no tiene ni idea.
Y miran o escuchan otros medios de comunicación también.
O sea, exactamente. Y agradezco este espacio que ustedes nos dan, ¿eh? Sí. Yo valoro mucho que Radio Nacional se juegue a que un bocón como yo esté contando esto a viva voz. La Argentina no es perfecta, nos mandamos cada metida de pata celestiales, por ejemplo el acuerdo Foradori y Duncan, pero tenemos que aprender a ser autocríticos, claro. A preguntarnos cómo hicimos para firmar semejante barrabasada en contra de nuestro país. ¿Por qué tenemos funcionarios que no alcanzan a dimensionar el valor de la soberanía? Entonces, ¿cómo nos vamos a tener un pueblo que está ignorando esto? Porque el pueblo no es bruto porque sí.
No, claro, no, es ignorante, no es bruto, es ignorante.
No, son cosas distintas.
Y lo lamentable es que, y lo lamentable que no hay una estadística de qué es lo que deja o sabe la gente con respecto a Malvinas. Para muchos, si no para una mayoría de la sociedad argentina, se remite fundamentalmente al pasado, a la guerra y el no al futuro, porque, bueno, como decíamos, escuchan esos medios de comunicación hegemónicos, ¿no?, que siempre están tirando la mala onda.
Exactamente, es así. Por eso, a ver, es un poco quijotesco lo que se plantea la fundación, pero alguien lo tenía que hacer. Entonces, fuimos tres locos que nos largamos a hacer esto. Hoy en día ya Analía Flores está trabajando en conjunto con nosotros, que es la directora de capacitación de la provincia del Chaco. Héctor Benítez, del Ministerio de la Producción, nos está dando un aporte científico invalorable. Y de a poco se va sumando la gente, y yo no quiero dejar de destacar que Raúl Vittel nos haya abierto la puerta de Casa de Gobierno y que podamos trabajar en conjunto toda la temática de soberanía desde la Subsecretaría de Gobierno, y que es quien maneja estas cuestiones soberanas por la orden del gobernador. Sí. Entonces, ¿cómo no lo vamos a celebrar a esto? Y sabemos que es mucho lo que tenemos que hacer, pero para una larga marcha hay que dar un primer paso, ¿no?
Exactamente.
Entonces,
así es.
Estamos en esto, y yo vuelvo a insistir, le agradezco el espacio que ustedes nos dan. Agradezco que ustedes se interesen en esta temática. Realmente es necesario para nuestro país dejar de... Es importante poner Gran Hermano, es importantísimo el juicio que se está llevando adelante en Dolores, pero no es lo único.
Claro,
hay noticias otras cosas. Que están tapando otras sí. noticias que son tan o más importantes que las noticias mismas. ¿Sí?
Profesor, gracias por este tiempo para Nacional. Un gusto, como siempre.
No, el agradecido soy yo, y vaya mi saludo para toda la audiencia, y espero que estos encuentros se sigan produciendo para poder ir bajando líneas soberanas.
¿Sí? Por supuesto,
muy agradecido.
Gracias a usted. Bien, charlábamos con el profesor Héctor Ortega, secretario de la Fundación Soberanía y Memoria.